Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Según ha podido conocer COPE, hace solo unas horas se ha producido un nuevo intento de huida de inmigrantes de las salas de asilo del aeropuerto de Barajas en Madrid. En ellas hacinan en este momento casi 400 personas, quienes se encuentran en malas condiciones de salubridad. Y todo mientras otras 26 continúan en paradero desconocido tras haberse fugado del aeropuerto en las dos últimas semanas. Juan Baño.
El reforzamiento policial, incluidas unidades de prevención y respuesta a la policía UPR, se ha permitido abortar ese nuevo intento de fuga. Fue ayer, en torno a las 2:30 de la tarde, se descubrió el butrón que acababan de realizar en el techo del servicio de hombres en la sala 4. Había en ese momento unos 170 inmigrantes en la sala. Una nueva vía de fuga al estilo de la utilizada el pasado jueves, cuando huyeron 9 inmigrantes de la sala 3 también por un butrón en el techo. Al día siguiente se fugaron otros 17, todos marroquíes. Se cree que tras el nuevo intento frustrado estarían ciudadanos de esa misma nacionalidad. Interior intenta buscar una solución al aumento constante de los hacinados en las 3 salas dispuestas en el aeropuerto madrileño para solicitantes de visado e inadmitidos. Se baraja, según ha sabido COPE, el traslado de parte de esos casi 400 inmigrantes a un centro de internamiento de extranjeros. En la Comunidad de Madrid hay 2 CIEs, pero solo están en condiciones operativas en este momento el de Aluche. Un procedimiento, nos aclaran desde Interior, que solo se puede realizar previa autorización judicial.
Los letrados del Congreso alertan de que la futura ley de amnistía puede ser inconstitucional y exigiría además una reforma de la Constitución. Un nuevo informe firmado hace justo una semana apunta que la norma puede afectar a la seguridad jurídica y contravenir el derecho europeo, Ricardo Rodríguez.
Sí, los letrados adscritos a la Comisión de Justicia han lanzado un aviso categórico al exponer sus dudas de que la iniciativa pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debería ser articulada a través de una reforma de nuestra Carta Magna. En un informe de 13 páginas desmontan la proposición socialista y previenen también que podría lesionar el principio de seguridad jurídica después de subrayar la indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía. Ello afectaría además a la aplicación igualitaria de la ley. Los juristas destacan que la futura medida de gracia altera situaciones ya consagradas por sentencias firmes. A pesar del celo gubernamental en la redacción, remiten al derecho europeo para rechazar la extinción de responsabilidad de delitos cuando a lo sumo se prevé una reducción de sanciones. La advertencia promete ser ignorada por el bloque de fuerzas que lidera el PSOE en el seno mismo de la Comisión de Justicia, la encargada de estudiar y preparar el texto definitivo para su aval en sesión plenaria antes de remitirlo al Senado.
Y 3 meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el grupo terrorista mantiene todavía secuestradas a 136 personas. Los servicios de inteligencia apuntan a que 25 de ellas podrían estar muertas. Entre esas personas se encontraría Omer. Su tío Ricardo nos ha contado que ahora mismo el gobierno de Netanyahu no mantiene abierta ninguna negociación para que los rehenes con vida queden en libertad. Manuel Ángel Gómez.
El tío de Omer, uno de los israelíes secuestrados hace más de 3 meses, asegura que saben poco del paradero de su sobrino, solo que le vieron vivo en uno de los túneles de Hamás hace 50 días.
Cuando mandaron otros secuestrados que fueron a casa, entonces alguien vio a Omer en uno de los túneles. Pero no sabemos cómo está.
Ricardo Garichaner cuenta que a su sobrino le mueven de un lado a otro en los túneles. Dice que las familias de los rehenes estaban pidiendo que el ejército de Israel cese los combates en Gaza y que se retire.
Si quieren luchar con el Hamás, que lo hagan después que los secuestrados van a volver a las casas. No ahora. Tuvían 19 años para hacerlo.
El primer ministro Netanyahu les ha recibido varias veces.
La verdad es que no ayuda porque dicen lo mismo. Dicen que mira, tenemos que hacer la lucha ahora. Lo que vemos que después de 3 meses que no ayuda, la verdad.
Defiende el tío de Omer que lo importante es que los rehenes vuelvan a casa.
España sigue siendo líder mundial de trasplantes. En 2023 se batió un nuevo récord con 5.861. Esto supone que cada día del año pasado se llevaron a cabo 16 trasplantes, superando las cifras anteriores a la pandemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y pendientes del Dakar, que se le está complicando en las últimas horas a Carlos Sainz. Bruno Casar.
Sí, ante penúltima etapa del Rally Dakar, que está llegando al último tramo con un Carlos Sainz que está teniendo algunos problemas que le están haciendo perder algo de tiempo, Carlos Miquel.
Y también los está teniendo Loeb. La verdad es que esta ha sido una especial dantesca para los dos primeros de la general. Después del pasado boletín, el último boletín horario, a eso de las 11:10, teníamos, saltaba la noticia de Carlos Sainz estaba parado durante 10 largos minutos en la especial, y es que se había quedado sin ruedas de repuesto de tanto pinchazo y su compañero Matías Ekström ha tenido que cederle las suyas. Pero también ha tenido dos pinchazos Loeb, ha tenido que ir con mucho cuidado en la parte final y ha declarado nada más entrar a meta, donde ya ha llegado, que ha perdido por eso 15 minutos. Así que Sainz, que llegaba a estar en el kilómetro 343 a 15 minutos de Loeb, va a entrar en meta en torno a los 8 y va a poder salvar la jornada. Va a poder mantener un liderato con unos 12 minutos de ventaja sobre su gran rival.
Gracias, Carlos. En cuanto al fútbol, el Real Madrid está ultimando detalles de cara al derbi ante el Atlético de Madrid de mañana, los octavos de final de la Copa del Rey, entrenamiento en el que la noticia pasa por Rodrigo Miguel Ángel Díaz.
Y Rodrigo Coes ha regresado de Arabia algo sobrecargado, no trabaja con normalidad, ha trotado y se ha metido en el vestuario. Podría ser reservado mañana por parte de Ancelotti. Esto le podría abrir las puertas de la titularidad a Brahim Díaz. Por otra parte, Lucas Vázquez no llega al derbi de mañana, intentará estar el próximo domingo contra el Almería. Sobre las 12:30 comparecerá Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. El Atlético de Madrid, por su parte, también se ejercita esta mañana, informa Javi Gómez, con la reincorporación de Memphis y Barrios al trabajo con el grupo. Octavos de final que hoy nos van a deparar tres partidos. A las 8, Valencia-Celta; a las 9, Osasuna-Real Sociedad; 9:30, Girona-Rayo Vallecano.
Sigues en Herrera en COPE.
Cuestión de días, no le digo ni de semanas. Verá, las reservas de agua en Cataluña están hoy al 16,2%. En cuanto a las reservas de agua de las cuentas internas, del que se abastece el grueso de la población catalana, en cuanto lleguen al umbral del 16% o menos, son solo 2 décimas menos que hoy. La comunidad catalana, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal?
Entrará oficialmente en fase de emergencia.
Sí, además, Alberto, las previsiones de lluvias para las próximas semanas son nefastas. Poquísima agua. Si acaso, bueno, un poquito de lluvia, ¿eh? Desde hoy hasta el fin de semana, pero poco más. Esta previsión hace que tengamos que ponernos en lo peor e inevitable y anuncia que la entrada en fase de emergencia, como decías, pues es cuestión solamente ya de días. De hecho, y es una situación que hasta ahora no se había producido en lo que se conoce como plan de sequía, Cataluña lleva ya muchas semanas en fase de preemergencia, lo que ha permitido adoptar, como seguramente ya saben muchos de nuestros oyentes, algunas medidas de ahorro, restricciones, en muchos casos con impacto en la actividad económica. Solo un dato más, Alberto. En situación de normalidad, la población de Cataluña, que es de unos 7,5 millones de habitantes, gastaba un hectómetro cúbico de agua al día, el equivalente a 1,000 millones de litros. Esto, hoy, a día de hoy, ya es imposible.
Es una situación crítica, pero nos faltan detalles. Vámonos a Cataluña a comprobarlo en directo. Vamos a ver cómo está la situación. Carlos Losada, jefe de informativos COPE, Cataluña. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Estás en Barcelona ahora mismo, pero...
Estoy en Barcelona, exacto.
¿Cómo es la situación en toda la comunidad catalana? Y luego vamos por partes.
Bueno, pues depende de la zona. Por ejemplo, en las provincias de Tarragona y Lleida la cosa no es tan preocupante. En cambio, en Girona, la provincia de Girona y la de Barcelona, pues la cosa pues pinta bastante mal, ¿eh? En este sentido, pues la Generalitat ya está preparándonos para declarar la emergencia por sequía. Como decía Pilar, las últimas lluvias no han resuelto muy poca cosa. Además, las precipitaciones han sido pocas y la mayor parte han sido en forma de nieve, que aún no se ha deshecho y, por lo tanto, no ha alterado la situación de los pantanos, que sigue bajando. Las reservas, como apuntabas, están ya al 16,2%, y cuando se llegue al 16, pues entonces se va a decretar ese estado de emergencia, y la Generalitat decretará ese estado en el sistema que se llama Ter Llobregat. Ter Llobregat abastece ni más ni menos que a 202 municipios de toda la área metropolitana de Barcelona y parte de la de Girona. Esto será cuando lleguemos al 16%, algo que posiblemente ocurra a finales de este mes de enero, por lo que las restricciones ya entrarán en vigor a principios de febrero. Y al entrar en esta primera fase, digamos, las dotaciones de agua se reducen a 200 litros por día y habitante para todos los usos. O sea,
perdón que te corte, Carlos, pero es que dices el final de mes. Yo he leído esta mañana que incluso dicen que al final es de la semana que viene ya podría darse esta situación.
A ver, también aquí hemos de hacer un paréntesis, ¿sí? Los catalanes, Cataluña sufre esta sequía desde hace, no es de ahora, desde hace muchísimos
desde hace años.
Tres años. Y los estudios últimos que se han realizado también apuntan que los catalanes somos de los más ahorradores en cuanto al mal uso del agua, ¿eh? En toda Europa, ¿eh? Cataluña es la comunidad que más vigila cómo se gasta el agua, y en eso, pues desde la Generalitat Seguridad dicen que, bueno, por eso están alargando tanto y tanto y tanto el declarar esta zona de, o esta situación de emergencia total, que nos llevaría a que a partir de ese día, primeros de febrero, pues tengamos solo 200 litros por día y por habitante. Eso para comercios, industria, sector lúdico y personal. Para todo, exactamente, ¿no? Y afectaría también al relleno de piscinas, en el deporte federado, en gimnasios, en fin, todos.
Y tal. Pero, Carlos, una cosa. Sí. Es que yo también había leído algo acerca de que se pierde cierto porcentaje de agua en el mismo almacenamiento.
Eso sucede en todos los municipios, creo que no solo de Cataluña, sino de en toda España. Las famosas fugas de agua, ¿eh? Las tuberías que necesitan mantenimientos, no se producen. Aquí tenemos dos fugas históricas, una en Badalona, ahora se está solucionando, que se perdió una cantidad de litros al día, creo que eran 500. Es una de esas fugas históricas que lleva años produciéndose, y entre unos y otros, entre la Agencia Catalana del Agua, el servicio del Ter Llobregat y Aguas de Barcelona, pues la tubería seguía perdiendo agua y nadie taponaba. Ahora hay un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona con la empresa Ter Llobregat, y parece ser que se soluciona ese taponamiento, ese evitar esa pérdida de agua que ocasionaba, pues eso, es el perder esa cantidad importante de litros de agua, tanto en Santa Coloma de Gramenet como también en Badalona, de lo que os estaba comentando ahora. Sí, hay muchas fugas de agua en muchos municipios, se está intentando solventar, y en este sentido la Generalitat ya está habilitando estas últimas semanas en cada reunión de gobierno partidas presupuestarias para ayudar
para atajar este asunto, claro,
a solventar este problema que bueno, a pesar de los ahorradores que somos en materia de agua, pues siguen produciéndose estas fugas de agua, ¿eh?
Oye, Carlos, además de cuando se active esa fase de emergencia, sea a finales de este mes de enero, a principios de, si sigue sin llover, a principios del mes de febrero, además de los 200 litros de agua que se van a poder consumir al día, ¿qué más restricciones va a haber?
Bueno, pues mira, ayer, por ejemplo, ayer tarde ya hubo una primera reunión del director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, con sectores implicados en estas primeras restricciones. Sería el sector, por ejemplo, de las piscinas, gimnasios, turismo, deportes. Les comunicó Reyes a estos sectores que en una primera fase de emergencia los campos de deporte federados que requieran de riego y las piscinas que deban rellenarse podrán mantener las duchas siempre que diseñen un plan de ahorro en otros usos. Y en este sentido, el presidente de la patronal del sector de piscinas nos recordaba o pedía al gobierno catalán medidas de consenso con el sector, que no vayan y que no actúen por decreto como suelen hacer habitualmente. Eso lo escuchamos.
Hi ha, evidentment, un tema de regulació, és a dir, hi ha un tema de treballar conjuntament amb les administracions.
Hay un tema de regulación, de trabajar conjuntamente con las administraciones para que se pueda regular de forma clara este punto. Y a nivel de nuestra asociación hay un tema clave de prescripción, de información, de consenso, concienciación de lo que es el consumo responsable del agua.
Vale. Esto, el sector de las piscinas, que es un sector afectado, porque recordemos también que cuando el decreto de sequía entre en vigor, pues por ejemplo, quedará prohibido rellenar piscinas de hoteles, piscinas de campings, parques acuáticos, eso de entrada. También, ahora ya estamos saliendo del invierno, por ejemplo, pistas de hielo muy, muy populares en Cataluña para las fiestas de Navidad, pues también quedarán prohibidas. Este año aún se han podido abrir algunas. Y el sector de los gimnasios, también muy preocupado. En este sentido, Yolanda Latorre, que es gerente de la patronal, pide al gobierno catalán que les determine los caudales a utilizar por día, ya que las previsiones con las que trabaja el gobierno, pues asegura Latorre que no les parecen adecuadas. La escuchamos.
Considerem que esta mesura, a banda de perjudicarnos molt,
esta medida, además de perjudicarnos mucho, tampoco servirá para ahorrar agua. Hay otras maneras, como que nos pongan un caudal obligatorio por día y a partir de aquí autogestionarnos nosotros el consumo.
Nos autogestionemos el nuestro consumo.
Pues así están las cosas, Alberto.
Carlos, esto es poco más podemos hacer nosotros, ¿eh? Cuando digo nosotros no me refiero a los medios y nosotros como sociedad, sino mirar al cielo y
esperar que llueva.
Seguir ahorrando, pero bueno, la polémica empieza a surgir, ¿no? Porque vuelve a reabrirse el debate del trasvase de agua de la zona del Ebro, del delta del Ebro, hacia la zona metropolitana de Barcelona, que en su día, recordemos, en la época de José María Aznar, tanto revuelo y tanta polémica causó y tuvo que evitarse. Pues bueno, si se hubiese hecho ese trasvase, que en fin, tenía bastante sentido, quizá ahora no tendríamos estos problemas, además del trasvase, otras medidas que evidentemente no se han hecho para fomentar el ahorro de agua y algunas cosas más, desalinizadoras, bueno, por ejemplo, que no tenemos en Cataluña casi.
Me da a mí que no es la primera y última vez que vamos a hablar de este tema, Carlos. Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Buen programa, hasta luego.
Chao, chao. Pili.
Dígame usted, joven.
¿Tú ves el Dakar? No, no sabes lo que te pierdes si no ves el Dakar, ¿eh?
No lo veo.
¿No lo ves? José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo
estás? Pero escucha a Corrochano siempre atentamente.
Ah, bueno.
Y sé que Carlos Sainz en las últimas horas no ha ido bien.
No, pero ha estado emocionantísimo. Esto, noticia de ahora mismo, que me ha contado Carlos Miquel cómo ha terminado. Ha pinchado dos veces Carlos Sainz, una Sebastián Loeb, que es el gran rival. Acaba de entrar Carlos Sainz, ha perdido finalmente 7 minutos y 11 segundos. O sea, que Carlos Sainz con respecto a Loeb, o sea, que mantiene...
¿Eso es mucho o poco?
Bastante, pero tiene una ventaja de 21 minutos, pero mantiene una ventaja de 13 minutos y pico para la etapa de mañana, que es la decisiva, porque la última etapa es que...
Quedan dos etapas.
Sí, quedan dos etapas, pero la última es como la última del Tour, ¿sabes? Que
ya está todo decidido.
Es un paseo. Un paseo entre comillas. Pero ha sido emocionantísimo, ¿eh? Porque Carlos Sainz está a punto de perder el Dakar, pero cuando había pinchado dos veces y Loeb iba como un tiro, ha pinchado Loeb. Ha tenido suerte Carlos Sainz porque tenía por detrás a Extron, que es compañero suyo en Audi, y le ha dejado dos ruedas de repuesto para que pudiera seguir. Ha sido una tensión increíble.
Iba como un...
pepino.
Un pepino.
A ti te confunden.
Sí. ¿Te parece la pipi, Laro?
Sí, me lo adjudicaron a mí, que es una maravilla. Me parece uno de los grandes momentos de la televisión. Ojalá hubiera tenido yo.
Oye, luego me cuentas tú qué haces en mediodía, ¿vale? Porque en cuanto tema de... Bueno, ¿el Sevilla sorprendió ayer o no,
bueno,
no era tan sorprendente?
Tenía ahí un match ball y lo salvó bien en Getafe, 3-1. Se ha clasificado el Sevilla, el Athletic Bilbao, el Mallorca... Hoy hay otros tres partidos. Girona-Rayo Vallecano, 9 de la noche, o sea, es una Real Sociedad, y 8 de la tarde Valencia-Celta, que no me acordaba. Mañana juegan el Derbi madrileño y juega el Barcelona en Salamanca, esperando a Xavi, a Ancelotti y a Simeone, que van a hablar. Oye, waterpolo ayer, campeones,
es verdad,
campeones. No sé si has visto el gol de Granados a la Remanguille. Uh-huh. O sea, quedaban 48 segundos contra Croacia. Tira de espaldas en el agua y la mete.
¿De espaldas?
De espaldas, sí, un golazo. Campeones, están a punto de llegar a Barcelona. Campeones y clasificación para los juegos, que es importantísimo. Eso, y ya te dije, cuidado con el balonmano, batacazo del balonmano. Eliminados.
Bueno, cuentas tú la llegada a las 3, entiendo.
Sí, claro, por supuesto. Gracias. A las 3 estamos ahí contando. Gracias.
Te escucho, Corro.
Hasta luego, Alberto. Chao.
Sons of the East. A mí es que este tipo de música, Marcote, me ha gustado mucho siempre.
¿Te gustan los caballos y las botas?
Sí, cosas, sí, ¿no? Sí, soy muy del muy Wild Wild West. Oye, mañana vamos a hablar de música. Tú sabes que los jueves tenemos un ratito para charlar de forma distendida. Lo vamos a hacer con Big Victoria, que la hemos bautizado así. Es la nueva becaria de
Rera Incorpe,
la Junior. Porque han sacado una serie de...
¿Una subasta?
Sí, es una especie de subasta de discos especiales, de canciones.
Como es el archivo de la BBC, como el que nosotros podemos tener aquí en Mentor Rocano, pues la BBC, que lo tiene el cuatriple que nosotros, y lo tiene por duplicado incluso, y están subastando cosas.
Vamos a hablar de eso, y oye, todavía nos queda media horita por delante, todavía tenemos que contar cosas. ¿O tú tienes mascota?
Yo tuve un perro que se llama Dog.
¿Un perrete?
Dog. No sabía cómo ponerle, le puse Dog.
Bueno, hoy es el día de las mascotas, hoy es Santón, creo que es el patrón, y vamos a hablar un poquito de eso, y le voy a contar... que ahora los insectos es una fuente de alimentación muy nutritiva para los perros.
Ya que ibas a decir que son mascotas también los insectos.
Podrían serlo, eso enseguida, de un momento.